El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 18, titulado Gozo ante los detractores, celebrado el 24 de junio del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Libro de los Filipenses, en esta ocasión vamos a ver los versículos 15 al 18 del capítulo 1, Gozo ante los detractores, ante los enemigos, ante las personas que nos quieren hacer daño. Que bueno, frecuentemente vamos a ver que eso pasa, que tenemos enemigos, aunque nosotros pues no sabemos que son enemigos, pero sí los hay, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo también habla de eso, de que nada le quita su gozo. Y a veces tú dices, oye, nada, porque hay cosas que te podrían quitar el gozo, y vamos a ir viendo cómo él es una persona que tiene gozo a pesar de las circunstancias por las cuales él está pasando. Dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Estamos viendo que este pasaje empieza en el versículo 12 y se va a extender literalmente casi hasta el final del capítulo, en donde Pablo va a hablar de gozo a pesar de lo que sea. Y la semana pasada vimos que era gozo a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones. Pablo está en la cárcel y lejos de estar deprimido, porque la verdad él también lo sabe, de que está injustamente encarcelado. Y no lleva un poco de tiempo, sino que lleva mucho tiempo encarcelado, porque todo empezó allá en Judea, en Cesarea. Y entonces después lo llevan por barco hasta Roma y él sigue encarcelado. Y ahí escribe esta carta a los filipenses. Lleva ya quizá un total de 4 años encarcelado, injustamente. Y estos 2 años, los últimos 2, le ha sido muy pesado para él. Él es una persona que, bueno, él es una persona que no está casada. Es posible que haya estado casado, parece aludir a eso ahí en 1 Corintios capítulo 7, pero no lo sabemos. Pero sí es libre, y entonces una persona que se dedica a la expansión del Evangelio. Anda por todos lados, ha empezado grupos en muchas ciudades del Imperio Romano, en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto y ciertamente en Filipos. ¿Y cómo le gustaría a él estar libre y poder estar surcando por todos lados, inclusive a lugares nuevos? Él quiere llegar hasta España y poder estar ahí en España también, empezando grupos por todos lados. Y sin embargo, lo vemos que él está en la cárcel. Y no solamente le han quitado su libertad, sino que le han quitado su privacidad. Él tiene un guarda romano que lo está cuidando, encadenado a él, 24 horas al día. O sea, no tiene ni siquiera la privacidad de poder hablar con alguien a solas ni nada, porque tiene a una persona todo el tiempo. Y bueno, yo creo que también ha de ser muy molesto después de un cierto tiempo que no puedas ni siquiera dormir a gusto tú solo, ¿verdad? Ahí, sino que pues no tiene privacidad. Y todas estas cosas, y sin embargo, a pesar de las circunstancias tan difíciles por las cuales está pasando Pablo, porque quiero decirte además de que existe la posibilidad de que a Pablo lo maten. Él está esperando a ver qué va a pasar con él, no sabe. El señor César de esos días, se llama Nerón, está un poco trastornado de la cabeza, y entonces él Pablo dice, pues yo no sé si mañana se le va a ocurrir a Nerón mandarme matar, o se le va a ocurrir libertarme, o hacerme una fiesta. Es un señor muy raro y yo no tengo la menor idea, y yo vivo en constante incertidumbre de si voy a vivir un día más en esta tierra, o que mi sentencia de muerte está ya dictada para ejecutarse en cualquier momento. Y así vive Pablo. Entonces son muchas cosas que realmente están sobre él, y sin embargo vemos que Pablo está gozoso. Eso es lo que vimos la semana pasada. Gozo a pesar de los problemas. Son los versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él tiene gozo porque él sabe que todo está controlado por Dios. Todo lo hace Dios para beneficio de Pablo. Y Pablo lo único que quiere es la extensión del Evangelio. Y dice, si es que Dios quiere que yo esté en la cárcel y que aquí le predique a los presos y a los guardas de la cárcel, bueno, pues eso lo haré. Y dice, ¿saben qué? Me ha ido muy bien aquí con el mundo exterior dentro de la prisión, con las personas que no son cristianas, me ha ido muy bien. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y decíamos que, bueno, estos guardas que cuidan a Pablo los cambian cada 6 horas durante estos 2 años, y todos han escuchado de Cristo y muchos han venido a Cristo. Y esta es la guardia pretoriana del César, los niños popis que pronto serán los generales del ejército romano, y entonces se están convirtiendo los más allegados, más importantes del Imperio Romano, ahí mismo en Roma, en la cárcel con Pablo. Y Pablo dice, oye, pues no, pudo haber sido un plan mejor. Si yo estuviera en las calles de Roma, no tendría las oportunidades que estoy teniendo aquí adentro, en la cárcel. Está muy contento por eso. Inclusive, como también ya lo mencioné, él dice acá al final de Filipenses 4:22, os saludan, dice aquí, todos los santos os saludan, 4:22, y especialmente los de la casa del César. Todas estas personas que se han estado convirtiendo conmigo, estos guardas, han ido a sus casas, han empezado a predicar en sus casas, ha habido conversiones en esas casas, y bueno, ya hay estudios los jueves, allí en casa de no sé quién, en Roma, en la casa del César. Entonces está muy contento Pablo por eso. Lejos de que hubiera sido algo terrible para mí estar en la cárcel, pues sucede que Dios sí sabe por qué hace las cosas, y Dios siempre tiene todo para nuestra ayuda. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Romanos 8:28. Sabemos que Dios sí sabe hacer las cosas bien, y lo mejor para Pablo era el estar en la cárcel. Y dicen, ¿saben qué? Estoy muy gozoso por eso. No se preocupen por mí, les está escribiendo los filipenses esta carta, y ellos están muy preocupados. No, hombre, la estoy pasando muy bien. Quizá no tan físicamente como quería, porque yo pedí reservaciones en el Ritz de Roma y realmente pues estoy en la cárcel. Y no creas tú que el servicio matutino o vespertino es tan bueno como en el Ritz. Pero no es eso lo que estoy buscando. Estoy buscando oportunidades para hablar de Cristo, y por lo tanto estoy muy contento por estas cosas que me están sucediendo aquí en la cárcel. Y no solo eso, señores, quiero decirles, como si fuera poco, que también ha habido una gran oportunidad de predicarle a los hermanos cristianos, a los del grupo de Roma y otros lugares, a través de mi vida, porque ellos al ver mi vida y lo que está pasando conmigo dentro de la prisión, pues ellos están muy motivados también a seguir a Cristo, porque dicen, oye, si Pablo le está pasando esto, si Pablo está también, pues cuánto más me debe de estar pasando a mí igual. Y por eso dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lejos de que mi encarcelamiento haya apagado el evangelio a estas personas, lejos de que ahora tengan mucho miedo de estar predicando, porque me puede pasar lo mismo, me van a meter a la cárcel a mí también, mejor ya no me identifico, voy a guardar mi pescadito, voy a guardar mi Biblia, voy a ser de la secreta, porque ya no quiero que nadie sepa que yo soy cristiano. Pero está pasando lo contrario. Pablo le está yendo tan bien en la cárcel que dicen, oye, mira lo que está pasando a Pablo, está mejor que nunca, realmente vale la pena servir a Dios. Mateo 10:32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El servir a Cristo realmente es algo de mucho beneficio. El estar buscando a las personas, el estar pasando folletos, el llevar tu Biblia. Muchas veces puedes predicar sin hablar. El que te vean, el que sepan que ahí estás tú y tú eres el cristiano y vean que tu vida está mucho mejor que las de ellos, porque las de ellos está muy descuadrada. Si tú piensas que tu vida está descuadrada, la de los no cristianos ciertamente lo está mucho, mucho más. ¿Sí? Por lo tanto, vale la pena servir al Señor. Vale la pena estar haciendo todo esto, porque a final de cuentas será mucho, mucho mejor que si no lo hiciéramos. ¿Dónde estaría yo después de 30 años de estar, llevo 32 años en Cristo? Pues ¿dónde estaría yo? Ciertamente yo no creo que estaría vivo. Y lo poco que hubiera vivido muy mal. ¿Sí? Y sin embargo, pues aquí estamos, y estamos siguiendo a Cristo, es una verdadera bendición el tener esa oportunidad. Aprovéchala, dice Pablo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se está incendiando el imperio romano con la predicación de los cristianos. Parece que son muchos, parece que están por todos lados, que ya no los paran. ¿Sí? Estaba yo oyendo un libro sobre la historia de los judíos y estaban hablando sobre la toma de Jerusalén, la destrucción total de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. ¿Tú te acuerdas que en Mateo 24 Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿ves este templo? Pues de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Una profecía de que este templo tan maravilloso, el templo de Jerusalén, se va a quedar destruido, ¿verdad? Eso fue, él lo dijo en el año 30 más o menos, y Tito con todo su poderío romano llegó a Jerusalén en el año 70 y fue una destrucción muy fea, muy fuerte. Murieron más de 600,000 personas entre hombres, mujeres y niños. Quedó destruida toda Jerusalén y efectivamente no quedó piedra sobre piedra, inclusive en el mismo templo de Jerusalén. Y es muy sorprendente ver que, bueno, Tito, que después creo que sí llega a ser César, ya no me acuerdo, llega a Roma como gran general, era muy importante destruir a los judíos. Porque los judíos, tú sabes que pues han sobrevivido a los siglos de los siglos de los siglos y como que nunca se acaban, cuando debieron haber sido realmente totalmente exterminados, y les duró 4 años el parar a los judíos. Era un pueblo insignificante, chiquito, pero tenían que aplastarlo, porque si no, otros tomarían el ejemplo. Y era muy importante después de 4 años acabar con los judíos, y realmente lo hicieron, fueron muy crueles. Y entonces llega Tito como el gran héroe a Roma, y creo que todavía está ahí en Roma, no sé, pero parece que está todavía en Roma. Hay un arco de triunfo que he dedicado a Tito por la victoria del ejército romano sobre los judíos. Pero es muy irónico, porque realmente nos preguntamos si ese arco es para Tito o para los cristianos, porque finalmente Tito y todo el imperio romano, 3 o 4 siglos después, ya no existía. Y al contrario, el pueblo de Dios continúa y continúa y continúa. Entonces te preguntas para quién realmente era ese arco. ¿Sí? Y es que cuando tú tienes a Cristo, es difícil que te paren. Es difícil que haya algo que te doble. ¿Sí? Y a lo mejor sí te dobla, pero no te quiebra. ¿Sí? Y lo vemos con el apóstol Pablo, en donde hay gozo en su vida y él dice, a lo mejor yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Que dice, versículo 9, en el cual sufro penalidad, está hablando del Evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor. Bueno, pues es lo que está pasando ahí con él, ahí en la cárcel. Mas la palabra de Dios no está presa. Y es lo que ha pasado con los cristianos a través de los siglos, en donde la gente realmente se impacta mucho con la vida de los cristianos. Según de Timoteo 2:9. Los ves que se están muriendo, los ven como los matan, los ves como les pasa diferentes cosas, y son los cristianos los que realmente pueden llevar la vida. Los demás no es vida, ¿eh? Es un infiernito aquí para todos, y son los cristianos los que realmente pueden seguir adelante. Y Pablo dice, es más, puedes seguir adelante con gran victoria, puedes tener gozo a pesar de los problemas, cualquiera que estos problemas sean. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy también vamos a ver que puedes tener gozo, no solamente a pesar de los problemas, a pesar de los enemigos o detractores que te quieran parar. Y que bueno, realmente sí puede ser muy, muy difícil, principalmente de alguna manera, no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, los cristianos siempre son perseguidos, ¿sí? Y no te das cuenta que tu jefe realmente la trae contra ti, y no te da que aumento de sueldo, o te pone en un rincón por allá, y no sé qué, y siempre puras cosas, porque, ay, los cristianos, los traigo hasta acá, ya los traigo, como dicen por ahí, los traigo atravesados. ¿Atravesados dónde? No sé, pero están atravesados, ¿sí? Y entonces se van contra ti. Y dice Pablo, ¿te podría eso quitar gozo? Bueno, a veces es muy, muy difícil, ¿no? Tú dices, oye, ¿qué he hecho para que me estén persiguiendo de esta manera? Y de alguna manera sí la traen contra mí. Y nos acordamos de ese versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que cualquiera que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. 2 de Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y entre más estés predicando a Cristo, a veces regularmente tienes más persecución, la van más contra ti, a veces es nomás por molestar, a veces es nomás para estar en contra, porque tú traes a Cristo. Y dice aquí Pablo que ese es exactamente lo que a él le está pasando. Empezando aquí en el versículo 15, en donde está hablando de los hermanos, capítulo 1, versículo 14. La mayoría de los hermanos, está hablando de la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las personas que trabajan conmigo, las personas que yo he discipulado, las personas que yo he traído a Cristo, las personas del grupo, están predicando a Cristo. Y bueno, eso me da mucho gusto a mí, porque yo no quisiera ser el único, ¿verdad? Sino que ya pasé el incendio a otro, y entonces él está predicando. Esta noche hay ahorita varios reuniones en donde se está predicando la palabra de personas que venían aquí y se sentaban ahí, pero ya no se sientan aquí, es más, ya no vienen aquí. Ahora ellos están predicando y están levantando grupos, tanto aquí como en Cuernavaca y otros lugares, ¿sí? Y eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Que esos hermanos prediquen la palabra sin temor, ¿sí? Y es lo que decía Pablo, ay, cómo me da mucho gusto que todas estas personas a quienes yo he discipulado, les he dado mi tiempo, les he enseñado, no ha sido nada más que se sientan ahí, se van a sus casas, sino que ellos han tomado la batuta y ahora ellos predican, inclusive predican mejor que yo. Ya me quitaron la chamba. Aquí en Primera de Tesalonicenses es exactamente lo que dice Pablo, Primera de Tesalonicenses, versículo 6. Los tesalonicenses era otro grupo muy, muy querido de Pablo, como los filipenses. Y dice aquí, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, dice Pablo, ya denme chance, ya me quitaron el trabajo, ahora son ustedes los que están predicando, yo llego a un lugar y ya predicaron ustedes, ya, no, ya están predicando mucho más que yo. Ay, cómo me da mucho gozo que eso esté pasando, más ahora que estoy en la cárcel y que ustedes están trabajando intensamente, son mis brazos, son mi extensión, de que ustedes estén trabajando tan intensamente en todos estos lugares, ¿sí? Y está muy gozoso por ello, pero en el versículo 15, él dice algo importante, y dice, aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Yo no estoy hablando de personas que predican mal, yo no estoy hablando de personas que están predicando cosas que no son ciertas, herejías, cosas falsas. Yo no estoy hablando de falsos maestros, estoy hablando de personas que sí están predicando el Evangelio, pero que lo están haciendo por motivos equivocados. Y eso duele. Duele porque veo que yo discipulé a esta persona, yo le ayudé a esta persona, y esta persona de alguna manera sí está predicando, pero quiere sobresalir para decir yo soy mejor que mi predicador, o yo predico mejor, o yo predico más bonito, o yo tengo mejor don de palabra, o yo sé más la Biblia, o no sé qué. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hay personas que están predicando bien la palabra de Dios, pero no lo están haciendo por motivos puros, por motivos correctos. Lo están haciendo por envidia, lo están haciendo por contienda, lo están haciendo por atacarme a mí en lo personal, cuando yo les ayudé. Él tiene una carta muy bonita, que es la carta a los Corintios, segunda de Corintios, y toda la carta se está defendiendo. Toda la carta. Señores Corintios, ¿por qué me echan tanto? ¿No se acuerdan que yo fui a ustedes? Yo les prediqué el Evangelio, yo les di mi tiempo y mi esfuerzo, y ahí estuve yo con ustedes, y ustedes cambiaron, y ahora ustedes están en contra mía. Y no me están echando tierra y están destruyendo mi autoridad, lo que yo predico. Están diciendo que yo no soy apóstol, están diciendo que yo predico mal, que soy un blasfemo, que mi vida no es correcta, qué sé yo, mil cosas. ¿Por qué hacen eso? Si la mejor carta de recomendación que yo tengo son ustedes mismos. Porque vamos a verlo, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tintas, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes son la mejor carta de recomendación. Ustedes saben lo que yo les he predicado. ¿Por qué me echan tierra? Y bueno, Pablo, yo creo que era de sus grandes pesares, más de todas las cosas que le estaban pasando exteriormente, lo que más le dolía es a las personas a las cuales él les había dedicado tanto tiempo y que amaba entrañablemente y quería que ellos siguieran con la expansión del Evangelio. Le están echando tierra y le dicen, tú no eres predicador, tú no sabes, tú realmente creo que estás predicando mal, porque debemos predicar todavía el judaísmo, y tú que dices que no, que el judaísmo no, y le tiraban con tierra. No hay cosa más difícil para un predicador el no tener autoridad, ¿no? Imagínate yo aquí predicándote y tú por abajo diciendo, no, hombre, lo que dice Carlos es pura mentira, hombre. Está ahí de pura paja, y cuate esto. Y la verdad, déjame decirte, mira, esto te puedo decir de Carlos, no sé qué. Pues tarde o temprano tú dices, tú después se lo pasas a ella y entonces aquí es un lío, porque pues ya la predicación no sirve para nada. La predicación tiene que ser dada con autoridad, con modelo. Y hay muchas personas, dice Pablo, que están predicando a Cristo por envidia, que lo único que se dedican, en lugar de estar pasando el mensaje, es atacarme a mí. Y ya tienen hasta cassettes, ¿verdad?, con todo lo que Pablo ha hecho y todo lo que no hizo y todas las cosas que no come y sí come y quién sabe qué, en donde nomás quieren tirarme. ¿Y sabes por qué quieren tirarme? Porque ellos quieren ser mejores que yo. Les encantaría ser el predicador mayor, y Pablo me está haciendo sombra, la verdad. Entonces, a ver si lo bajamos, ¿verdad?, para que yo salga. ¿Y quién es el mero mero aquí? Espejito, espejito, ¿quién es el mejor predicador que hay? ¿Verdad que yo? Así decía la bruja con respecto a la belleza de Blancanieves, pero también se puede hablar, ¿verdad?, con la predicación. Y entonces Pablo decía, eso a mí me duele muchísimo. Hay algunos que predican de Cristo, que dan una buena predicación, porque quiero decirte que con tal, la verdad es la verdad y la verdad sale, y si lo haces por motivos equivocados, de toda manera la verdad llega a los corazones de las personas y Dios hace su trabajo de todas maneras, aunque el predicador pues no, porque lo importante es la predicación, no el predicador, ¿verdad? Pero qué mala onda que esté pasando cizaña. Y que al final, pues iba a haber estragos en el grupo, porque vemos a los predicadores uno contra el otro. Y eso a Pablo le duele más que todo. Todos estos detractores, un detractor es la persona que busca la destrucción de otra persona para beneficio propio. Hay algunos que están predicando a Cristo por contienda. Hay algunos que están predicando a Cristo por envidia. Ay, no sabes cómo me duele. Yo le estuve dando estudios a esta persona por años. Nos juntábamos todos los martes a las 7 de la mañana. Yo tenía que ir hasta no sé dónde y no sé cuánto. Y yo llegaba y yo le daba el estudio. Y me acuerdo cuando le pegaba a su mujer y después ya no. Y después cómo tenía que ir y le ayudé y no sé qué. Y ahora me está echando a mí. Dice que no se junten conmigo. Porque yo, como el taco con la mano izquierda, pues eso es blasfemia bíblicamente, y entonces muy mal, y bla, 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 ¿no? Dice, ay, no sabes cómo me duele que esas personas a quien yo ayudé me estén mordiendo. Aquellas a las que yo les daba lechita, ahora me muerden. Así son las ovejas, ¿eh? Las ovejas cuando son chiquitas pues son muy lindas. En cuanto crecen un poquito empiezan a morder al pastor, ¿sí? Eso le duele mucho a Pablo. Y quiero recalcarlo porque yo creo que es lo que más agobiaba a Pablo. Más que enfrentarse a Nerón, más que estar en la cárcel, todo eso. Segunda de Corintios capítulo 11, en donde dice todas las cosas que le han pasado a Pablo y por el cual él podría estar muy agobiado. Y dice, son ministros de Cristo, capítulo 11, versículo 23. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, realmente le he pasado muy mal, en trabajos, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, por los grupos. Es que eso es lo que más me duele, que no podamos nosotros estar unidos para sacar adelante el grupo y para sacar más personas y que vengan más y que prediquemos juntos y que seamos realmente colaboradores del Evangelio en Cristo, que seamos copartícipes del trabajo de Jesús, que seamos compañeros de milicia en la guerra contra el mal. No sabes cómo me duele eso a mí, dice Pablo. Eso podría quitarme el gozo, pero ¿sabes qué? No me lo quita. Ni aun eso me quita el gozo. Porque están predicando la palabra, porque la palabra está corriendo de todas maneras. Yo no soy indispensable, y si me echan a mí, bueno, pues llegará el punto en que pues ni modo. No, pero la palabra sigue su curso. Sigue trabajando el Evangelio por todo el Imperio Romano. Y eso me es a mí de mucho gozo. Yo de veras que yo creo que lo que más tú puedes sentir, un golpe que más tú puedes sentir, es ser defraudado por alguien a quien tú quieres mucho y le has dado mucho, que te apuñale con su actitud o con su manera. Duele muchísimo. Y Pablo, que seguro que era humano y podía sentir eso, dice, pues eso no me quita el gozo, porque mi visión sigue estando en el Evangelio, porque ellos actúan de esa manera y bueno, ya tendrán que darle cuentas a Dios, pero sí sé que el Evangelio sigue trabajándose, porque ellos están predicando, y pues que prediquen. Y que prediquen por todos lados para que haya más. Que a lo mejor no vienen a mi grupo. Que a lo mejor no me quieren a mí porque ellos están diciendo que no sigan a Pablo, mejor sigue a Apolos, mejor sigue a otro, no sé qué. No me importa. Con tal de que la extensión del Evangelio continúe. Y dice aquí, siguiendo nuestro pasaje, aquí en Filipos, en Filipenses, en capítulo 15, de algunos a la verdad. Capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, sí también quiero decirles que hay muchas personas que sí lo están haciendo bien. Y cuando habla aquí de buena voluntad, es que lo están haciendo conforme al trabajo que hemos hecho juntos, que hablan bien de mí. Oye, Pablo, él me discipuló a mí, yo lo amo, y es un buen predicador, y no es cierto que él se roba las naranjas ahí en la cárcel, no es cierto, no puedes decir que es un ladrón, y al contrario, mira, él es así, y él es honesto, y es esto, y tiene autoridad, y debemos escuchar lo que dice cuando en sus cartas, bueno, porque no lo vemos mucho, está en la cárcel, pero nos escribe cartas, debemos de poner atención a lo que dice, es el gran predicador. Es un hombre de buena voluntad y yo tengo buena voluntad para con él. Qué importante es nosotros de siempre estar agradecidos. Hay una persona en el club, lo veo una vez a la semana, pasa por ahí y tiene ya varios meses que viene y se me acerca y me dice, Carlos, yo estoy muy agradecido contigo. Tú me trajiste a Cristo y a toda mi familia. Y por circunstancias que lo que tú quieras, no estamos yendo al grupo con ustedes, por esto y lo otro, y quién sabe qué, y no sé cuánto, no me importa. Yo quiero decirte que tú eres muy especial. Tú me trajiste a Cristo. Yo estoy muy agradecido. Yo creo que debemos de tener eso cada uno de nosotros. Estar siempre muy agradecidos con las personas que Dios ha utilizado para beneficio nuestro. Y no es que Pablo estaba buscando simpatizantes, ¿eh? Ahí me mandan después lo que sea su voluntad, por lo que yo he hecho por ustedes. No, porque Pablo siempre vamos a ver que dice, no quiero nada de ustedes. Porque si ustedes me dan a mí, entonces yo pierdo las recompensas que Dios me quiere dar. Mejor no me des nada. No quiero eso. Quiero que tú hagas lo mismo. Quiero que tú sigas el ejemplo y que tú hagas lo mismo desinteresadamente, sacar adelante a mucha gente en Cristo. Por lo tanto, sí debemos de ser personas muy agradecidas. Gracias, Dios, que yo vine a Cristo. Tú utilizaste a Mina y ella me trajo. Y entonces, estoy muy agradecido. ¿Dónde estaría yo si no me hubieran hablado de Cristo? Estoy muy agradecido con aquellas personas que me insistieron y me buscaron y me trajeron. Y a veces en contra de mi voluntad y no sé qué. Y me hartaron hasta que yo dije, ya voy a ir. Estoy muy agradecido con ellas. Porque realmente fueron para mí clave. Y dice Pablo, hay muchas de esas, ¿eh? No creas tú que todos están predicando por envidia y contienda. No, mira, hay muchos que lo hacen de buena voluntad. Hay muchos que realmente están siguiendo lo que yo les enseñé, para que el grupo sea cada día más grande, a pesar de que yo esté en la cárcel. Es más, como decíamos, ya no trabajo yo, ahora trabajan ellos. Y lo están haciendo muy, muy bien. Una de las cosas, poniéndolo en un ejemplo mundano, una de las cosas que en mi casa pasaba mucho, es de que como mi papá y mi mamá se peleaban mucho, mi mamá nos ponía en contra de mi papá. Tu padre, déjame contarte. Entonces, bueno, pues nosotros teníamos 10, 12, 14 años y... Bueno, pues sí, papá es un malvado, imagínate. Mami nos dice eso y luego no sé cuánto, ¿no? Un gran error. Porque entonces no hay unión y estamos después, hay muchos líos. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Tu padre, déjame contarte de tu padre. Tu padre es el héroe de esta casa. Tu padre es lo mejor que puedas tú pensar. Tu padre esto y tu padre el otro, y mira, y esto y lo otro, ya vienes, sal, dile gracias, dale un beso, mira, ya llegó papá, ya llegó el rey de la casa. Siempre hablar bien de... Y entonces así como que, ay, sí es cierto, papá, el papá es lindísimo. Pero la mamá le ha estado diciendo estas cosas, ¿no? No todo lo contrario. Y así en el Evangelio también. Pablo, no, déjame contarte de Pablo, por favor, ¿cómo me dices que Pablo se roba las naranjas? Por favor, ¿cómo crees? No conoces el carácter de Pablo, no sabes quién es él, no sabes lo que ha hecho a través de 40 años para el Evangelio. Yo vine por Pablo y ahora está en la cárcel por causa de Cristo. Él es mi ejemplo, él es mi modelo, él es mi héroe. No me hables más de él. Déjame contarte las cosas que ha hecho él, ¿sí? Hay personas que así actúan. Y dice, mira, hay personas que sí están predicando a Cristo de buena voluntad. Hay personas que son... ¡Ay, mi bálsamo! Comparado con todas las personas que nomás se la pasan echándome tierra. Porque quiero decirte que en el grupo siempre el pastor tiene toda la culpa. Tú fuiste la causa de eso, lo otro y todo. Oye, pero yo ni estaba ahí. No importa. Estás. Y no, tenemos que... Así es siempre, ¿verdad? Entonces es un buen bálsamo que de vez en cuando alguien venga y te diga, no, tú no eres culpa de nada. Yo estoy profundamente agradecido. Estoy muy contento de haberte conocido y Dios te puso en mi camino y nunca lo olvidaré y bla, bla, bla. Y bueno, ese es Pablo. Entonces Pablo tiene de los dos, casi bueno. Entonces se goza de todas maneras y dice, no importa. Mira, yo no soy indispensable. A Pablo, bórralo. Lo importante es que siga el Evangelio. Y eso es lo que yo quiero. Dice el siguiente versículo aquí, el versículo 16. Siguiendo el versículo 15, lo voy a poner desde el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Son un grupo. Otros... de buena voluntad, son otro grupo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí la palabra aflicción es la palabra fricción, ¿no? Cuando hay fricción, ¿verdad?, se calienta y salten chispas, pensando de que realmente me quieren lastimar. quieren que todos sepan lo malvado que yo soy, con realmente calumnias, porque yo no soy así. Pablo constantemente está diciendo, señores, el testimonio de mi buena conciencia. Yo tengo una buena conciencia, yo no tengo cola que me pisa. Yo no puedo decir que a uno le robé esto, y al otro le quité aquello, y al otro le hice esto. No es cierto, no es cierto nada de eso. Ustedes saben cómo de día y de noche estuve trabajando con ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, para que veamos el carácter de Pablo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cómo fuimos nosotros con ustedes? No es cierto, yo estaba allí. ¿Por qué me te están tirando? Algunos de ustedes, a la verdad, predican, dice aquí el versículo 16, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pensando realmente el tumbarme, me atacan, el que yo me esté todo tirado, el que ya no pueda predicar. Porque pues ya son tantas cosas que mejor digo, pues ya saben que aquí está mi renuncia, ya no voy a predicar. Y que digan, qué bueno es que este predicador que teníamos, ¿sí?, qué bueno que ya se fue. Cuando era lo mejor que el que tenían. Pero así son los ataques a veces dentro de la misma iglesia contra el predicador. Y Pablo dice, de veras que sí me atacan, y hacen cada lío, y me hacen todo un meeting ahí, ¿verdad?, para que ya no predique yo, y cuando voy a predicar, pues ya son puros líos ahí, ya no puedo con ustedes, porque lo hacen por contención, no sinceramente, pensando tirarme. ¿Para qué? Para que ustedes sean los predicadores. Para que ustedes ahora tomen comando y digan, mira, aquí realmente vamos a predicar bien, y qué bueno que ya se fue ese cuate, aquí nosotros. Oye, pero ¿no eras tú el discípulo de él? Sí, pero lo que pasa es que tú no sabes, fue un tipo. Pablo no era así. Y sin embargo, pues todo eso debió haberle causado mucha aflicción. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Lo que vamos a ver es de que Pablo no lo tumbas tan fácilmente. No le quitas el gozo que él tiene tan fácilmente, que es lo que debemos nosotros de conservar. Cuando tienes persecución, cuando las cosas están mal, cuando las personas están contra ti, no importa. Cristo está a tu lado, Cristo está a favor tuyo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si las personas no me quieren, bueno, pues lo siento mucho, sí tengo a alguien de mi lado, uno. Tengo el club de admiradores y tengo a una persona. Y ese es Dios que está de mi lado. Y es suficiente, dice Pablo. Y lo dice en el siguiente versículo. ¿Qué pues? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Me voy a tirar en la total, en la depre. Tráiganme antidepresivos porque estoy en la depre, decía Pablo ahí en la cárcel, ¿no? Porque realmente lo que más me duele es que me estén echando tierra las personas a quienes yo les he predicado, por favor. ¿Pero qué haré? ¿Qué es lo que realmente se hace en estos casos? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Señores, Cristo es proclamado con autoridad. La palabra de Dios está corriendo de todas maneras. Las personas que no me quieren están predicando lo que yo les enseñé. No son falsos profetas, están enseñando bien. No me quieren a mí, pero están enseñando bien. Pues yo, qué bueno, porque sigue la palabra de Dios. Y si todas esas personas que vienen a esos grupos no quieren a Pablo, no me importa, con tal de que sigan a Cristo. Por lo tanto, el Evangelio está siendo proclamado, está bien. No, ¿qué pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, los que realmente sí lo están haciendo conmigo, los que realmente sí estamos como equipo, pues también, tanto unos como otros, están predicando el Evangelio? Y mira lo que dice, que es aquí el meollo de todo. ¿Qué pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo? Y me gozaré aún. Lo hago hoy y lo voy a continuar haciendo en el futuro. El gozo de Dios es nuestra fuerza, dice Nehemías. ¿Nehemías qué? 8:10. Nehemías 8:10. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Y yo creo que debe ser uno de tus versículos favoritos. Dios, la fuerza que yo tengo emana del gozo que tú pones en mi vida. Mira, son mil broncas las que traigo, esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Y cuando voy al grupo ahí también me echan. O sea, no tengo salida. Sin embargo, estoy contigo y es tu gozo el que me sostiene. Esa es mi fuerza. Y yo creo que Pablo se sabía ese versículo bien memorizado. El gozo de Dios es mi fuerza. ¿Qué pues no obstante? Si se predica la palabra de Dios por contienda, si se peligra la palabra, si se predica la palabra de Dios por pretexto o por verdad, de todas maneras el Evangelio está siendo proclamado. Y yo me gozo. Me gozo hoy, me gozo mañana, me gozo a fin de año, me gozo el año que entra, me gozo dentro de 5 años y me gozo siempre. Y es exactamente lo que dice. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo quiero preguntarte si en tu vida hay gozo a pesar de las circunstancias, no por las circunstancias, porque una persona me dijo, no, me estoy gozosísimo, me saqué el gordo, le rasqué al, ¿cómo se llama la cosa? A melate, y me lateó, y no sabes cuán gozo, ¿sí? Hasta que se tira el dinero y después se lo roban, entonces ya se le acaba el gozo. Pero ¿qué tal gozo a pesar de las circunstancias? Y además es un gozo que tienes hoy y mañana y pasado, y es un gozo estable, en donde tú ya no es un gozo que bueno sí, bueno no, bueno tal vez, bueno a lo mejor y no sé qué, ¿no? Sino que poco a poco tienes en tu vida un gozo estable. Hay gozo en tu vida, no importa lo que esté pasando, no importa que haya personas que están en contra tuya, detractores que quieren lastimarte, problemas. Ya vemos, o sea, la semana pasada vimos gozo a pesar de los problemas, y esta semana vemos gozo a pesar de las personas que no te quieren. En esto me gozo, en esto me gozaré, gozaré aún. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo. Te está diciendo a los corintios, que también lo atacaban, pero fuerte, ¿eh? De todos los grupos, yo creo que los corintios lo atacaban más. Nuestra gloria es esta, segunda de Corintios 1:12. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Yo tengo la conciencia limpia de que yo me he conducido bien, con sencillez con ustedes, con sinceridad y realmente predicando el Evangelio. Lo que ustedes hacen con eso y cómo lo toman y cómo me atacan o no me atacan, pues ya no es problema mío. Pero yo tengo la conciencia limpia, dice Pablo. Por lo tanto, Pablo siempre está con la mira de que su gozo está en los resultados, y los resultados son de que el evangelio está siendo proclamado. Y es lo único que le interesa, ¿eh? Dice, yo ya me voy a morir, un día Nerón ya me va a matar, pero ¿sabes qué? Tengo muchísima gente que yo ya enseñé y están predicando. Algunos lo hacen por contienda, otros lo hacen con buena voluntad, no me importa. Por lo tanto, yo me puedo ir y se va a continuar el evangelio, va a continuar y continuar. El imperio romano se va a acabar, el imperio de Carlomagno también se va a acabar, porque las naciones van y vienen, mas la palabra de Dios permanece, permanece para siempre. ¿Sí? A mí me gustaría que tú tuvieras realmente este gozo, que tuvieras ese gozo constante, estable, a pesar de las circunstancias, a pesar de los enemigos, y es teniendo la misma mira del apóstol Pablo. Yo voy a vivir para ti, Señor, yo quiero hablarle de Cristo a esa persona, le voy a dar un folleto a la otra, aquella me está observando como leo la Biblia, y bueno, quiero, porque eso es lo que me va a sostener, eso es lo que me va a dar gozo en medio de todo este lío, y entonces yo voy a estar bien porque el evangelio se está proclamando. ¿Cuántos folletos pasaste esta semana? ¿A quién le hablaste de Cristo esta semana? Y le dijiste, oye, vamos el jueves, yo paso por ti, vente, es bien bonito, traes muchas broncas, ya intentaste 3 veces de suicidarte este fin de semana, antes de que venga la cuarta, vente, vamos. Hay muchos que se están suicidando sin tener que hacerlo de una manera física. Se están suicidando con sus broncas y sus líos y sus rencores, sus envidias y cuantas cosas, cuantas cosas por ahí. ¿Sí? Vayamos pues a tener gozo profundo en Cristo, proclamando el evangelio. ¿Para qué? Sea por pretexto o por verdad, los resultados ahí estén. Y los resultados sean tuyos. Tú eres el predicador. Tú eres el que vas a la calle, como lo has estado haciendo, Mina, ¿verdad? Cuando vas y vendes una casa y no sé qué, en medio del contrato y no sé cuánto, antes de la firma, oye, fírmale aquí. Acepta a Cristo. Es mucho más importante que el contrato de este otro, bla, 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 ¿no? Muy, muy importante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este ejemplo tan maravilloso del apóstol Pablo. Que no importaban las circunstancias, que no importaban los detractores que hubiera, había gozo en su vida. En esto me gozo y me gozaré aún, dice él. Que el gozo de Dios sea nuestra fuerza, Señor, y que a través de ello proclamemos el evangelio. Llevemos folletos, hablemos con la gente, le digamos que vengan a Cristo como la única solución para sus vidas. Que estemos trabajando para ti, porque es el único lugar en donde puede haber gozo y gozo profundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.